Y para el conjunto de la humanidad que reconoce también la lucha de las mujeres. Una semana en donde hay una conmemoración y una celebración, conmemoración en función de cuál fue el origen, ¿no?, de este 8 de marzo, Día de la Mujer, pero también la celebración por las luchas y por los logros obtenidos a lo largo de la historia. Pero hay que entender la historia, hay que buscar el origen de todo esto. Entonces vamos a dialogar con el licenciado Marcelo Díaz, quien es integrante de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca y también obviamente integra el equipo de trabajo en historia, ¿sí?, en el ámbito de historia de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional de Catamarca. Licenciado Marcelo Díaz, un placer saludarlo, buen día.
Hola, buen día, un gusto compartir esta mañana con ustedes.
Bueno, y para nosotros escuchar qué también explican la historia, en su caso también los relatos, y llevarnos al origen de la lucha de las mujeres, ¿no? Y poco se habla a veces de mucho más atrás, con el origen de la Revolución de Mayo, cómo comenzó la lucha de la mujer.
Claro, nosotros en historia a veces decimos que la historia ha sido bastante injusta con el rol de la mujer, ¿no? Ha sido bastante discriminadora con la mujer en el sentido que no le ha asignado realmente la verdadera participación que ésta tuvo a lo largo de la formación de los estados, el origen de las naciones, porque la mujer ha estado presente y ha estado presente de distintas maneras en los orígenes de nuestra patria. Es más, yo le diría que en tiempos coloniales ya la mujer ha tenido un rol importante y ha sido o ha tenido actuaciones y, en cierto modo, participación muy destacada, ¿no?, en las luchas, ya sean en las guerras calchaquíes o en la fundación de ciudades. A lo largo de distintos periodos la mujer ha estado presente, ¿sí?
Uh-huh. Sí, me imagino cuántas cosas que hoy conocemos en la historia tenemos el sello de un hombre y que fueron gestadas por mujeres, ¿no? Que por allí en la elaboración de la estrategia se involucraban.
Claro, vos sabés que yo encontré datos, por ejemplo, en las guerras calchaquíes, el padre Fray Torreblanca, él cuando describe la rendición de algunos pueblos calchaquíes y diaguitas, él cuenta la participación de las mujeres, cuyo nombre no sabemos, ellos no los tomaron en cuenta, no los rescataron, sí, pero sí están presentes a la par de sus hombres, defendiendo a sus hijos y peleando por su pueblo. Y así también tenemos del otro lado, ¿no? Mujeres que, por ejemplo, en el caso del traslado de la ciudad de Londres, de nuestro departamento de Belén, las mujeres peleando codo a codo con sus hombres en la huida, diríamos, hacia la seguridad que daba La Rioja. Pero sí ya tenemos datos con nombres certeros una vez que nuestro país comienza a andar el camino de nuestra independencia, ¿no? Porque sí recordamos el nombre de María Remedios del Valle, que es una mujer afrodescendiente que formó parte de las tropas que el general Manuel Belgrano condujo hacia el Alto Perú. Es un caso interesante de esta mujer, ¿no? Porque ella acompañó a su marido y a sus hijos, y esas paradojas del destino hizo que ella viera morir a toda su familia en las sucesivas batallas, que fuera capturada por los españoles, que fuera torturada, pero bueno, ella logró salvarse y va a tener una larga vida porque muere hacia el año 1847. O Josefa Tenerio, que era otra mujer afrodescendiente, que también va a ser una mujer soldado que lucha en los ejércitos patrios. Quizás nosotros siempre recordamos el caso de Juana Zurduy, otra mujer que ha tenido una participación muy activa, que ha sido elevada al rango de general de la nación post-mortem por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hace un par de años atrás, como caso quizás más destacado, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes saben cuál ha sido el rol o la participación de las mujeres catamarqueñas en, diríamos, la cuestión de nuestra Revolución de Mayo?
Y hay que indagarlo, y hay que buscar hay la que información. Indagarlo.
Exacto, vos sabés que, mira esas cosas, ¿no? Yo el año pasado, más o menos para esta fecha, estaba en el Archivo General de la Nación en Buenos Aires investigando temas de mis estudios doctorales y me encuentro con un documento interesante que ha sido estudiado por muchos historiadores, pero el detalle de este documento es que lo hace el Teniente Gobernador de Catamarca, Domingo Ortiz de Ocampo, un riojano quien envía acá a que sea nuestra autoridad, nuestro gobernante. Y vos sabés que en ese documento, que han trabajado muchos historiadores, se detalla el grado de aporte y apoyo de los catamarqueños a la Revolución de Mayo. Bueno, siempre se consideró las cifras generales, cuánto aportó Catamarca, pero no se habían detenido a ver en quiénes habían apoyado. Y, por ejemplo, entre otras cosas, entre otros detalles llamativos de este documento, que es muy rico, porque tiene muchas cuestiones, está el aporte que hacen las mujeres, que nos da la pauta de dos cosas. Primero, que las mujeres estaban al frente de las haciendas, de las fincas, y en segundo lugar, que muchas de estas mujeres apoyaron y colaboraron con la revolución. Por ejemplo, el caso más llamativo y uno de los primeros que aparece en el informe este es doña Margarita Román, que va a colaborar con 6 pesos en moneda, en dinero, para la causa revolucionaria. Hay otras mujeres que también de acá del Valle Central colaboran, pero vos sabés que hay un detalle, porque se necesitaba para ese momento, entre 1810 y 1814, se necesitaban soldados, que Catamarca los aportó, pero había que vestirlos. ¿Y cuál fue el rol de las mujeres? En este informe lo dice doña Maximiliana Robín, mandó coser a su costa 7 camisas de lienzo para los reclutas que caminaron a Buenos Aires, dice el informe. Menciona también a doña Petrona Avellaneda con 12 camisas, doña María Escalante con 8, doña Tadea Fernández Rivas con 11 camisas, doña Margarita Román 5, que todas hacen el total y su número de 43 camisas. Los sastres de Catamarca, de esta ciudad, con sus oficiales, han cosido 48 pantalones. Bueno, este informe, que las presenta a las mujeres, las nombra a las mujeres del curato de Catamarca, o sea, lo que era San Fernando del Valle, San Isidro y Piedra Blanca, las mujeres que vivían acá colaboran de manera activa. Y este informe las menciona ella, donando pantalones, donando camisas, que en un lugar como Catamarca, con escasez de dinero, con una pobreza importante, como dicen algunos, para el siglo XIX, las mujeres colaboran, ¿sí? No solo yendo a la guerra, sino como en este caso, estas mujeres donando su trabajo para vestir a los soldados que van a ir a la revolución. Este documento es importante porque nombra mujeres de los distintos departamentos, departamento de Pomán, doña Petrona de Chasampi, donando 6 cabezas de reses, o sea, 6 vacas, que eran obviamente no para abastecimiento de las tropas que iban a ir hacia la guerra con las fuerzas españolas. Y así nosotros tenemos enumerado todas las mujeres que van a colaborar con la Revolución de Mayo. Este informe está fechado su final en febrero de 1813. Y como les digo, es muy rico porque aparece toda la colaboración que hacen las mujeres, que nosotros desconocíamos, ¿no? Claro. Porque se prestó atención a las cifras totales, a esas cuestiones.
Claro. Y me impresiona también, ¿no? Porque justamente es importante poder sacarlas del anonimato gracias a Exacto. estos informes, cuántas cosas desconocemos, y ellas en sus roles, como hacendadas, como tomando las decisiones, y pienso, y se lo consulto, en ese desmenuce de la historia, se habla de qué grado de participación, a ver, política, social, porque tenían otras otros roles, cocineras, Claro. Lavanderas, cada una con su rol, pero digo, en esas decisiones, ¿había una marcada posición política o era social o era la causa de la revolución, de la independencia, lo que las movía?
Claro, ellas las mueve o fundamentalmente tienen participación social y política muy activa. Quizás sea un poco venga de la tradición española, ¿no? Donde la mujer también tenía, más allá de estar subordinada, pero tenía voz y tenía decisión. Que acá se manifiesta de esa manera todavía con aporte material, pero más adelante, avanzado ya la etapa post-revolucionaria y durante la etapa ya de la constitución de nuestra nación, la mujer va a participar de manera activa en las jornadas, por ejemplo, en la década de finales del 30, comienzo del 40, en lo que nosotros llamamos la batalla de Catamarca, que culmina con la ejecución del gobernador José Cubas. Bueno, ahí las mujeres de las familias federales, de las familias unitarias, cumplen roles importantes, ¿no? Y más allá de que ellas, algunas no son ejecutadas, sobre todo aquellas las que son unitarias, sí van a participar en la organización, en la defensa, pero van a participar en lo que diríamos en la trastienda, o sea, buscando que los soldados de Mariano Massa, el comandante federal que entra a Catamarca, no ejecute más hombres, tratando de preservar algo tan sagrado como era el cuerpo de sus maridos que mueren en la batalla, tratando de acercar posiciones. Bien. en el ámbito de la discusión interna dentro de la política. Y quizás, miren, ¿no? El detalle es que el máximo momento de participación política lo van a tener algunas de las mujeres de estos hombres del Partido Unitario Liberal casi 20 años después, en un hecho que ya en el siglo XIX se lo llamaba la Revolución de las Mujeres, que seguramente ustedes han escuchado el nombre de Eulalia Ara de Vildosa, ¿verdad?
Por supuesto.
Bueno, ese hecho que en nuestra historia de Catamarca ha sido descrito por Manuel Soria, por Rafael Cano, entre otros, es quizás justamente Rafael Cano el que nos da el nombre o la figura, pero ha quedado enmarcado en doña Eulalia la participación. Lo que la historia o las crónicas han ocultado, diríamos, es que el movimiento estaba conformado por entre 21 y 23 mujeres, que es lo llamativo, ¿no? Uh-huh. Entre las que se destacaba, sí, doña Eulalia Ares, pero también estaban sus hermanas, doña Petrona Ares de Ferreira o Carlota Ares de Güemes, sus hermanas Josefa y Carmen también, y doña Clara Molas de Augier, esposa de Marcelino Augier, un dirigente del Partido Unitario Liberal, que van a ser las que llevan adelante ese movimiento revolucionario que nosotros conocemos como Revolución de las Mujeres, ¿no? Que
así es.
Derrocó al gobernador O'Mill y esa mañana, del día siguiente, restituyó en su poder a don Pedro Cano, que es tío de quien escribe estas crónicas, que gobierna por 12 días hasta que viene o regresa Ramón Sosa Correa de Santiago del Estero. Vos sabés que es muy, muy interesante la trama anterior, porque las mujeres son las que conspiran, son las que venden sus joyas, son las que le piden a O'Mill, mire, dejen que nuestro marido vuelvan, tengamos momento de paz para Catamarca. Pero las cuestiones políticas hicieron que la cosa no avance y ellas sí lleven adelante ese hecho que nosotros llamamos la Revolución de las Mujeres, ¿no?
Así
que
es, Marcelo. Es tan importante, tan profundo y tan atractivo todo, y de acuerdo a cómo lo relatan también, que nos quedaríamos, pero ¿sabe cuánto tiempo? Entonces, como al aire es imposible, nos vamos a ir hasta las aulas del Departamento de Historia a seguirlo en estas exposiciones y en cada oportunidad que se nos presente poder escucharlos. Marcelo, le agradecemos muchísimo esta participación en Radio Nacional Catamarca.
Bueno, el agradecido soy yo por este espacio y por esta cuestión tan linda de poder difundir nuestro pasado, nuestras cosas tan ricas que tiene la historia de Catamarca.
Gracias nuevamente, hasta pronto.
Hasta luego, que tengan un hermoso día.
Gracias, igualmente usted, Marcelo. Bueno, para convocarlo nuevamente, pensaba hasta cerrar la semana, digo, con la historia, porque la participación de las mujeres, la revolución, comenzaba allí antes, en la colonia, la Revolución de Mayo y todas las mujeres, los nombres de aquellas que hicieron parte de nuestra historia que desconocíamos. 7:28 en la República Argentina. Estuvo con nosotros el licenciado Marcelo Díaz, licenciado en Historia, compartiendo este momento. Pero también tenemos un momento de repaso informativo. Vamos a eso.